cultura existen distintos puntos de vista. Algunos se preguntan, por ejemplo, por qué el principal alimento para el ganado en nuestro país debe ser el maíz, que no podemos cultivar dentro de Irán. Hay plantas y forrajes que se pueden cultivar en cualquier lugar sin cuidados especiales en nuestro propio país, que tiene un clima cálido y seco. Debemos tener un enfoque hacia la no dependencia de algunos insumos. No es como si tomáramos una decisión este año y cosecháramos la recompensa el próximo. Podemos tomar las decisiones correctas para los próximos años, lo que creo que tendrá un resultado positivo.
Habría que mencionar que en lo que respecta a la autosuficiencia en la producción y el suministro, no se debe pasar por alto la cuestión de la ventaja comparativa, por difícil que sea con las sanciones vigentes. Porque, por ejemplo, para producir todo lo que uno necesita, a largo plazo se agotará la infraestructura de producción. Teniendo en cuenta todas las cuestiones, el agricultor tiene que poner la teoría en práctica. Nuestro agricultor, que es joven a diferencia de la mayoría, también gracias a su educación universitaria, ha mecanizado completamente su plantación.
Son diferentes en muchos aspectos. En uno de estos tenemos 7 metros de altura y todo está controlado por un sistema de climatización inteligente que nos ayuda a utilizar menos mano de obra. Estamos haciendo este tipo de cosas en otros invernaderos. Aquí todo está automatizado.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, está realizando un programa de aprendizaje electrónico en Irán para equipar a los expertos con el conocimiento y las habilidades necesarios para implementar el ahorro real de agua. Ahorro real de agua, o REWAS en su acrónimo inglés, utiliza el concepto de seguir el camino del agua. Según este concepto, el drenaje, la escorrentía y la percolación al agua subterránea ya no se consideran pérdidas, porque los usuarios de aguas bajas a menudo utilizan estas aguas recuperables. El flujo de trigo dorado no se detendrá en este hermoso lugar, pues siempre hay quien lo garantiza contra todo pronóstico. No olviden volver a sintonizar a la misma hora la semana que viene. Adiós por ahora.
El Salvador. Conocido como el pulgarcito de América, es al mismo tiempo el país más pequeño del continente y el más densamente poblado. Tal vez al escuchar su nombre nos venga a la mente la violencia y el poder de las pandillas o maras.
Día histórico para El Salvador. El castillo de Chapultepec, en México, fue escenario de la firma de acuerdos de paz. Una iniciativa que puso fin a una guerra civil de más de 12 años que dejó unos 70.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Hoy comienza un nuevo amanecer para El Salvador. Hoy estamos construyendo los cimientos de una nueva nación para todos.
A pesar del éxito del proceso de paz, las instituciones políticas y de seguridad del país demostraron ser incapaces de responder a un panorama criminal en constante expansión y evolución.
Unos 100.000 homicidios han tenido lugar en El Salvador desde 1993, de los cuales más de la mitad suelen atribuirse a las maras.
El tema del homicidio es la forma que ellos buscan de presionar al gobierno, acorralarlo, de forma que no le quede más forma que buscar una salida a la situación fácil y rápida. Ese tipo de soluciones no hay. No hay soluciones rápidas y fáciles.
Las maras nacieron en los años 80 entre los migrantes salvadoreños en Estados Unidos y fueron exportados al país centroamericano en los 90 con las deportaciones, donde se arraigaron y medraron. Las actividades de estas pandillas criminales incluyen prostitución infantil, violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras. La Mara Salvatrucha y Barrio 18 son sus dos facciones. Los sureños y los revolucionarios son los dos mayores grupos criminales de El Salvador.
Las autoridades estiman que hay unos 60.000 pandilleros activos que operan en el 94% de los municipios del país, aunque una tercera parte está en las cárceles. Las pandillas salvadoreñas han convertido el reclutamiento de adolescentes y jóvenes en un pilar fundamental de sus estructuras criminales.
Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo llegué a la edad de 15 años a California, allá me hice pandillero. Si a mí me hubiese aconsejado una persona que no me metiese a las pandillas, yo no me hubiese hecho pandillero.
Los que eligen las pandillas están motivados por la discriminación, el racismo, la desigualdad estructural y la falta de oportunidades.
La permanencia de la violencia en El Salvador se debe a gran parte al fracaso de las estrategias de prevención. En los últimos años, diferentes partidos políticos han usado repetidamente la política de seguridad con fines electorales, buscando satisfacer la demanda pública de mano dura contra las pandillas.
A esa estructura criminal la vamos a perseguir en el campo y en la ciudad. A esa estructura criminal tenemos que identificar a sus principales cabecillas. Esa estructura criminal tiene que ceder. Y tenemos que debilitarla en su capacidad de acción en los territorios y en las distintas zonas de nuestro país.
Sin embargo, en el último año, El Salvador está experimentando una reducción de la violencia, a pesar de que sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo.
Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública recogidos por el Centro de Investigación Crisis Group, con Nayib Bukele como presidente, las muertes violentas han caído a un promedio de 5 al día, incluyendo un periodo ininterrumpido de casi un mes sin homicidios.
Logramos una reducción significativa en junio. Luego, logramos que julio se convirtiera en el mes con menos homicidios en muchos años, para luego ser superado por agosto, en donde logramos el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz.
Bukele, con su plan de control territorial, a desarrollar en 7 fases hasta 2021, busca acabar con la violencia en el país. Quiere mejorar la capacitación y el equipamiento de las fuerzas de seguridad, así como sus condiciones de trabajo, recuperar la policía rural y crear policías comunitarias y un batallón de la policía militar para las cárceles.
En el ámbito judicial, el mandatario ha apostado por el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, siguiendo el ejemplo de países vecinos como Guatemala y Honduras. Para la prevención del delito, el plan ataca las causas profundas de la violencia, tales como la pobreza y la falta de oportunidades, que no dejan más salida a niños y adolescentes que unirse a las filas de las maras.
La intención es trabajar por toda la ciudadanía, pero hay un sector que sabemos que es mucho más vulnerable, que se han convertido en víctimas y en victimarios, que es la juventud. Entonces, esa es nuestra principal apuesta, trabajar por ellos, tratar de generar oportunidades, tratar de acercar de verdad el Estado a esos lugares que son vulnerables y no solo decirle vení, sino nosotros ir, llevar arte, cultura, empleo, poner de verdad el Estado donde debe estar, que es con la gente, con el pueblo.
No obstante, Crisis Group considera que será necesaria una acción política deliberada por parte de Bukele para mantener a raya la violencia, como un nuevo diálogo entre el gobierno y las maras, así como conseguir un amplio consenso entre las fuerzas políticas y las instituciones salvadoreñas y poder llevar adelante sus reformas.
Otro campo en el que se destaca el nombre de El Salvador es la inmigración. De los millones de personas que en los últimos años han abandonado sus hogares en busca de nuevos horizontes en Estados Unidos, la mayoría provienen del llamado Triángulo del Norte Centroamericano, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Respecto a El Salvador, los emigrantes que salen de este país viajan principalmente a Estados Unidos, seguido de lejos por Canadá y México. El Centro para la Defensa del Consumidor y Oxfam en El Salvador presentaron un estudio relacionado con las múltiples causas de migración salvadoreña. La mala situación económica y el mercado laboral inequitativo son considerados como las principales motivaciones para iniciar la peligrosa ruta hacia el norte. Después de ello está la violencia e inseguridad y la reunificación familiar.
Esperamos que todo nos salga bien y aquí vamos luchando por un futuro mejor. Ya que el presidente no puede hacer nada acá, vamos arriesgando la vida de nosotros. Hay niños, ancianos, de todo, mirando a ver qué podemos ir a hacer al otro lado.
Por un futuro mejor y más que todo que aquí no hay trabajo porque a los de la tercera edad y no dan trabajo ni a los jóvenes. Entonces la mayoría viene huyendo por eso, por la pobreza, por las pandillas, por la delincuencia, por muchas cosas. Y como este país está muy malo también, El Salvador.
No obstante, gran parte de los migrantes no pueden conseguir su sueño. Algunos quedan varados en los países por los que transitan, principalmente México. Otros son detenidos durante el viaje o incluso en Estados Unidos y son deportados a su país de origen vía terrestre o en vuelos comerciales.
Dentro de El Salvador, tanto la población como las ONGs exigen a las autoridades establecer de manera urgente una agenda que priorice el tema de la migración. Destacan la necesidad de dimensionar el fenómeno desde sus causas estructurales, múltiples y complejas. También presentar y ejecutar políticas, planes nacionales, programas y proyectos sobre el modelo de desarrollo humano, considerando mejorar la inversión pública y así reducir el número de personas que eligen la migración como la única vía de cambiar su vida para mejor.
Días para vencer el plazo de un divorcio en buenos términos, el Reino Unido y la Unión Europea reconocen que son mayores las posibilidades de que no se alcance un acuerdo comercial post-Brexit. Otra semana culmina y nuevamente nos reencontramos para presentarles nuestro recuento 24/7. Por lo pronto, un abreboca de otras noticias destacadas que dieron la vuelta al mundo en esta semana que culmina. Más leña al fuego en las tensas relaciones China-Estados Unidos. Nuevas sanciones y represalias, en gran parte por el punto Hong Kong. Los detalles en breve. Mientras surge la esperanza de las primeras vacunas contra la COVID-19, ONGs denuncian acaparamiento de los países más ricos. En instantes, toda la información. La montaña más alta del mundo, el Everest, crece un poquito más. Más adelante les contamos. Y esta semana siguieron en aumento las tensiones entre China y Estados Unidos. Pekín canceló la exención a los visados de diplomáticos de Estados Unidos en Hong Kong y Macao, luego de que Washington impusiera sanciones financieras y la prohibición de viajar a más de una docena de cargos chinos. Entre tanto, parece que estas tensiones no van a terminar durante la nueva administración del demócrata Joe Biden, ya que el asesor de seguridad nacional optó por seguir las posturas que, según China, son tachadas de injerencistas.
En una medida recíproca, el gobierno chino anunció el jueves nuevas sanciones contra funcionarios estadounidenses por las políticas de Washington sobre Hong Kong. Por ello, revocó las exenciones de visas para los diplomáticos estadounidenses que visiten Hong Kong y Macao.
En vista de que Estados Unidos utiliza asuntos relacionados con Hong Kong para interferir seriamente en los asuntos internos de China y dañar los intereses fundamentales de China, Pekín ha decidido cancelar el tratamiento de exención de visas de los titulares de pasaportes diplomáticos estadounidenses para visitas temporales a Hong Kong y Macao.
La portavoz se negó a dar los nombres de los sancionados o a decir cuándo las sanciones entrarán en vigor. No obstante, dijo que estas sanciones se aplicarán contra algunas autoridades estadounidenses y sus familiares por su vil comportamiento sobre Hong Kong.
China ha decidido imponer sanciones recíprocas a los funcionarios ejecutivos estadounidenses, al personal del Congreso y de organizaciones no gubernamentales que se hayan desempeñado mal y son los principales responsables de los asuntos relacionados con Hong Kong, así como a sus familiares cercanos.
La medida china viene luego de que Washington impusiera sanciones financieras y la prohibición de viajar a más de una docena de altos cargos chinos por su papel en la adopción de una ley de seguridad nacional para Hong Kong y en la inhabilitación desde Pekín de varios legisladores electos de la oposición en Hong Kong. China asegura que Hong Kong es una de sus ciudades y esta ley fue aprobada para prevenir ataques vandálicos como los que atestiguó esta región a raíz de protestas prodemocráticas durante el año pasado. Sin embargo, Washington acusó a Pekín de buscar reprimir a los opositores con esta ley y al parecer con el cambio de administración en la Casa Blanca, tampoco habrá luz al final del túnel.
Estoy profundamente preocupado por los continuos arrestos y encarcelamientos de activistas a favor de la democracia en Hong Kong. Estamos unidos con nuestros aliados y socios contra el asalto de China a las libertades de Hong Kong y para ayudar a los perseguidos a encontrar un refugio seguro.
Esto viene a continuación de la promesa de Biden de tener una postura más tajante contra China por asuntos de derechos humanos. Pero Pekín asegura que se trata de un show político y las personas detenidas estaban vinculadas a actos de barbarie en las protestas y la incitación a la violencia.
Esta semana, a la par de que las esperanzas para vencer al nuevo coronavirus empezaron a llegar a diferentes partes la vacuna contra la COVID-19. Pero varias ONGs de derechos humanos denuncian que los países ricos han acaparado dosis para vacunar casi 3 veces a la población, mientras en los países pobres no hay suficientes dosis. Ahora la Organización Mundial de la Salud dijo que la situación en Estados Unidos particularmente es alarmante.
El lunes, más noticias esperanzadoras llegaron de diferentes partes del mundo sobre los programas de vacunación contra la COVID-19. El Reino Unido, que es el primer país europeo en arrancar con el antídoto, dijo que se trata del inicio del fin de la pandemia.
Mañana martes es el día de la victoria cuando lanzamos la vacuna contra el coronavirus en todo el Reino Unido y es el comienzo del fin de esta pandemia.
Por su parte, Canadá afirmó que las primeras vacunas llegarán la próxima semana y Sao Paulo en Brasil también anunció que la vacunación será a partir del 25 de enero con el apoyo de la vacuna china desafiando al presidente Jair Bolsonaro que rechaza la Sinovac.
El gobierno del estado de Sao Paulo pondrá a disposición de otros estados de Brasil un total de 4 millones de dosis de la vacuna CoronaVac a partir del 25 de enero a los estados que soliciten la vacuna.
Por su parte, Amnistía Internacional y Oxfam, entre otras ONGs pro derechos humanos, denunciaron que los países ricos han acaparado dosis suficientes de vacunas contra el coronavirus para vacunar a casi 3 veces a toda su población. Advirtieron que en unos 70 países pobres, solo el 10% de los ciudadanos podrán recibir la vacuna el próximo año, si no se toman medidas urgentes.
La Alianza Vacuna del Pueblo, de la que Oxfam es miembro, ha analizado todos los contratos de vacunas que están sobre la mesa en todo el mundo. Hemos descubierto que si las corporaciones farmacéuticas y los gobiernos de los países ricos no toman medidas urgentes, 9 de cada 10 personas en los países pobres no recibirán una vacuna el próximo año y posiblemente durante los próximos años.
La responsable de Oxfam lamentó que las empresas farmacéuticas antepongan sus fines de lucro al interés público y urgió a los gobiernos que intervengan en este asunto compartiendo la ciencia, los conocimientos tecnológicos y la propiedad intelectual relativos a la vacuna.
Un paso fundamental, en particular para los países ricos, es que cambien su posición y apoyen las propuestas que están haciendo Sudáfrica y la India en la Organización Mundial del Comercio para renunciar a los derechos de propiedad intelectual durante el periodo de la pandemia.
Las ONGs concluyeron que la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta ahora casi 1.500.000 muertos en el mundo, es un problema global que exige una solución global.
Continúen con nosotros repasando lo más destacado de nuestra agenda informativa, Recuento 24/7.
Una nueva jornada de manifestaciones contra el gobierno de Alejandro Yamatei protagonizaron los indígenas al oeste de Guatemala. La protesta fue convocada por los 48 cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más antiguas del país, y exigieron la renuncia del presidente. Las protestas antigubernamentales se han extendido por casi 3 semanas. A pesar de los llamados populares, el mandatario se niega a dimitir y promete que mantendrá la lucha contra la corrupción. La ONU criticó la violación de derechos humanos en Estados Unidos y Francia, países que se hacen pasar como defensores de los mismos, como graves retrocesos. Así calificó la alta comisionada de la ONU las políticas del presidente estadounidense Donald Trump en diversos ámbitos. Se refirió a la separación de familias migrantes, el racismo sistemático y el cambio climático. Michelle Bachelet también denunció las violaciones de derechos humanos en Francia. Pidió a ese país que retire un polémico proyecto de ley conocido como Artículo 24, que busca ilegalizar, filmar e identificar a los agentes de policía. Recuento 24/7.
Vamos con nuestro recuento destacado de esta semana. Crece la montaña más alta del mundo. Les hablo del Everest. Nepal y China han fijado una nueva altura oficial. Tras colaborar en una medición, los ministros de Exteriores de los dos países afirmaron que la altura del monte Everest es de 8.848.86 metros. Hasta ahora se fijaba la altura en 8.848 metros, respetando una medición realizada por la India en 1955 y reconocida internacionalmente. Con esta medición se pone fin a la controversia que rodea al monte desde que fue medido por primera vez en 1849 por los británicos. Continuamos repasando información destacada en otra semana que culmina. Acompáñenos ahora a nuestra página web. Primera nota informativa y tiene que ver con esta. A continuación, grupos palestinos condenan normalización de nexos Marruecos-Israel. Así como lo leen, diferentes movimientos de la resistencia palestina denuncian el traicionero acuerdo de normalización de relaciones entre Marruecos y el régimen de Israel. Es un error que daña la causa palestina. El régimen ocupante aprovechará y abusará de estos acuerdos de normalización para intensificar sus políticas agresivas contra el pueblo palestino. Así lo fustigó el movimiento de la resistencia islámica de Palestina, Hamas, en un comunicado emitido el día jueves. De esta manera, diferentes movimientos de la resistencia denunciaron este acuerdo de normalización de las relaciones entre Marruecos y el régimen de Israel. Segunda nota informativa y tiene que ver con esta. Al-Assad dice el terrorismo no es un producto islámico sino occidental. Es que el presidente sirio Bashar al-Assad culpa a países occidentales por la creación del flagelo del terrorismo en la región de Asia Occidental. El terrorismo no es un producto islámico. El occidente ha avivado el terrorismo en la región y el punto más importante es que el terrorismo que golpea allí en Europa no tiene ninguna relación con el terrorismo que existe en nuestra región. Esto lo afirmó el día lunes el mandatario sirio durante una reunión celebrada en el Ministerio de Dotaciones en Damasco, la capital siria. Tercera y última nota y tiene que ver con esta. Aprobación a Piñera registra su peor cifra en Chile, solo un 7%. Pues la aprobación del presidente chileno Sebastián Piñera alcanza su peor registro al llegar al 7%, más bajo del obtenido en medio del estallido social del año 2019. Según una encuesta realizada por la consultora chilena Criteria Research, cuyos resultados fueron publicados el día jueves, el respaldo hacia la gestión de Piñera ha descendido 6 puntos porcentuales, mientras su desaprobación ha subido 9 puntos, situándolo en un 87%.
Recuento 24/7. Venezuela tiene una nueva Asamblea Nacional. El chavismo ganó las elecciones legislativas marcadas por el boicot de una parte de la oposición. El presidente Nicolás Maduro saludó la participación y la victoria del partido de gobierno en estas elecciones. Aseguró que nuevamente han ganado la Constitución y la paz. El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 853.000, una cifra más elevada de la prevista. Según el Departamento del Trabajo, se trata de un aumento de 137.000 casos respecto a lo estimado de 716.000 personas. El informe también mostró que el número de personas que están recibiendo ayuda pública, tras una semana inicial de subsidios por la pandemia, subió a un total de 5.757.000. Estos programas que brindan beneficios ayudan incluso a los trabajadores temporales, pero vencerán a finales de año a menos que en el Congreso se superen las diferencias y se acuerde un nuevo paquete de ayuda. Cientos de personas protestaron en París contra la visita del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi a la capital francesa. La protesta fue convocada por diferentes organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Los activistas acusan al mandatario de Egipto de violar los derechos humanos y de represión brutal contra los disidentes. La visita oficial de al-Sisi se realizó por la invitación de su par francés, Emmanuel Macron. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó la candidatura del binomio correísta integrado por Andrés Arauz como presidente y Carlos Rabascal como su vicepresidente. Ambos son del partido Unión de la Esperanza, una alianza de izquierda aliado a su vez del expresidente Rafael Correa. La medida fue anunciada luego de que recibieran el documento oficial de que no hay más recursos de impugnación pendientes que tratar ante el Tribunal Contencioso Electoral. Recuento 24/7.
Seguimos con información destacada. Durante esta semana, Irán volvió a reiterar que no renegociará el acuerdo nuclear. La Unión Europea y China, a su vez, defendieron una vez más el pacto y llamaron a Estados Unidos a volver al mismo. Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que regresar al acuerdo nuclear firmado en 2015 y cumplir los compromisos que dicta el pacto no requieren ni tiempo ni negociación.
El portavoz de la Cancillería de Irán volvió a insistir en que el acuerdo nuclear firmado en 2015 no es renegociable. Said Khatibzadeh afirmó que Irán jamás cederá ni negociará sus intereses nacionales. Lo dijo en reacción a los recientes comentarios del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, quien propuso un acuerdo nuclear más amplio con Teherán, que incluya el programa de misiles.
Hemos negociado el acuerdo nuclear antes durante varios duros años. Ese pacto, que es el resultado de la resistencia de Irán, ha sido firmado e incorporado a la resolución 2231 de la ONU. Todos aquellos que saben el derecho internacional ya saben que ni Irán renegocia lo que han negociado antes, ni el carácter vinculante de la resolución 2231 cambiará con estos asuntos.
El vocero criticó también la exigencia de Arabia Saudí de ser consultada antes de cualquier eventual negociación entre Washington y Teherán sobre el acuerdo nuclear. Además, criticó a los firmantes europeos del pacto por no cumplir sus obligaciones. Horas después de estas declaraciones, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y la Comisión Europea emitieron un comunicado conjunto en el que instaron a Estados Unidos a regresar al pacto nuclear.
Estados Unidos y la Unión Europea deben trabajar juntos para proteger el Plan Integral de Acción Conjunta que fue aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2015. El acuerdo es un pilar clave de la arquitectura de no proliferación de armas nucleares en el mundo y debemos trabajar juntos para aumentar sus logros.
China hizo el mismo llamado. Instó a Washington a volver al acuerdo nuclear y levantar las sanciones contra Teherán.
Hacemos un llamado a todos los firmantes del acuerdo nuclear a trabajar para salvaguardar este histórico acuerdo nuclear.
Mientras, en una sesión del gobierno, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que cuando el entonces Grupo 5+1 o el actual 4+1 cumplan con todas sus obligaciones que dicta el Plan Integral de Acción Conjunta, Irán cumplirá con todas las suyas.
Cuando el grupo 5+1 o el 4+1 cumplan con todas sus obligaciones, entonces nosotros volveremos a cumplir con todas las nuestras. Lo dije anteriormente que el hecho de que ambas partes vuelvan a sus compromisos no requerirá tiempo, solo se necesita buena voluntad.
Rouhani continuó denunciando la retirada ilegal de Estados Unidos del acuerdo en 2018. Detalló que la decisión de aquella administración de la Casa Blanca aisló a Estados Unidos y además trajo otras consecuencias negativas al mundo.
Y definitivamente esta semana fue crucial para el futuro de la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido post-Brexit. La falta de un acuerdo comercial entre ambos ha causado que las partes entren en un alarmante impasse. Dicen que quieren un acuerdo, pero no a cualquier precio. Al cierre de esta edición continuaban las conversaciones al respecto.
Durante el transcurso de la semana que cierra, el Reino Unido y la Unión Europea no lograban sellar un acuerdo comercial para el futuro de las relaciones. El jueves se acordó continuar los diálogos entre los representantes. La Unión Europea dijo estar preparada para dar a Londres acceso al mercado único, uno de los temas espinosos pendientes, pero afirmó que esto requiere de ciertas condiciones.
Estamos dispuestos a conceder acceso al mercado único a nuestros amigos británicos. Es el mercado único más grande del mundo, pero las condiciones tienen que ser justas. Tienen que ser justas para nuestros trabajadores y nuestras empresas, y este delicado equilibrio de equidad no se ha logrado hasta ahora. Nuestros negociadores siguen trabajando y el domingo tomaremos una decisión.
En este sentido, el gobierno británico también aseguró el mismo día que seguiría los diálogos con buena fe. Sin embargo, y en paralelo, rechazó un plan de contingencia ofrecido por la jefa de la Comisión Europea en el caso de no alcanzar un acuerdo post-Brexit hasta el 31 de diciembre. El plan europeo fue sobre otro tema espinoso, la pesca, para que las partes sigan gozando del acceso recíproco a las aguas pesqueras hasta por un año. El gobierno británico dio un no tajante a esa propuesta. Dijo que contradice el futuro estatus de un estado costal independiente que está buscando. Además, otros estados miembros dijeron que no aceptarán un mal acuerdo y lo vetarán si es contrario a sus intereses.
Es preferible ningún acuerdo a un mal acuerdo. Prefiero que no haya tratado a alcanzar un mal tratado. Pero tiene que ser un acuerdo favorable para todos. Ya es algo negativo para la Unión Europea que el Reino Unido se haya ido, pero será aún peor para el Reino Unido. Así que tenemos que llegar a un acuerdo en el que todos podamos tener las garantías de que encontraremos una forma adecuada de salir de esa situación. Los divorcios nunca son fáciles.
Además del tema de la pesca, hay otros pendientes como las conexiones aéreas fundamentales con el Reino Unido, la seguridad aérea y los transportes terrestres. Si no se logra un acuerdo post-Brexit hasta finales del periodo de transición, que es el final de este año, las economías de ambas partes colapsarán. Gran Bretaña dice que podrá prosperar en este escenario. Sin embargo, se teme que el país caiga en una recesión peor de la que sufrió hace 300 años. Por eso, los británicos están acelerando firmar tratados de libre comercio con otros países. Y el jueves sellaron uno con Singapur para reducir los daños. Tanto Londres como Bruselas dicen que todavía se puede llegar a un acuerdo, aunque afirman estar preparados para un escenario de no acuerdo.
Sin embargo, estamos preparados para un escenario en el que no podamos aceptar las condiciones. Es decir, si hay condiciones británicas que no podemos aceptar, entonces tomaremos el camino de ningún acuerdo. Una cosa está absolutamente clara: la integridad del mercado de la Unión Europea debe preservarse.
Se crearán puestos de trabajo en este país, en todo el Reino Unido, no solo a pesar del Brexit, sino gracias al Brexit. No tengo ninguna duda de que a partir del 1 de enero, este país prosperará enormemente.
Pese a todos estos comentarios positivos, cada una de las partes espera más concesiones de la otra. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, también dijo que una relación profunda y ambiciosa entre la Unión Europea y el Reino Unido es de interés para todos, pero no a cualquier costo.
Y como ya es acostumbrado, vamos a dedicar nuestro segmento de análisis a la noticia de la semana. Con nuestro analista internacional, esta semana nos acompaña Isaac Billo desde Londres. Bienvenido como siempre, Isaac, ¿cómo estás?
Hola, Dani.
Bueno, ¿se logrará concretar un acuerdo post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea?
En estos momentos, el primer ministro británico ha dicho que lo más probable es que haya un no acuerdo, y tanto los medios de Europa como el Reino Unido dicen que es lo más probable que no se pongan de acuerdo. Yo no creo es así. Te voy a explicar por qué. Porque la mitad de las importaciones y exportaciones del Reino Unido son hacia Europa. Es un movimiento de casi $1 billion y no se puede poner en riesgo. Si no hay un acuerdo, los productos británicos tendrían que pagar una tarifa, un arancel a la hora de entrar a Europa. Entonces no se podrían vender porque se pondrían muy caros. Reino Unido tendría que importar varios productos con aranceles. Y eso haría que además sus productos sean más caros porque tienen que utilizar piezas europeas. No creo que sea posible. Ahora, el principal problema fue antes Irlanda del Norte, y ahora ya Boris Johnson aceptó que Irlanda del Norte va a seguir siendo parte del mercado común europeo, de la unión aduanera con Europa, y que va a haber un control fronterizo dentro del Reino Unido. No dentro de la frontera de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, sino dentro de en el mar que divide Irlanda del Norte de la isla de Gran Bretaña. Ahora, ¿cuáles son los puntos pendientes? La pesca, pero la pesca es menos del 0.1% del producto británico. Además, 3 de cada 4 pescados británicos se exportan a Europa, y si Europa no los quiere comprar, ¿a dónde van a venir esos pescados? Y queda el problema de que ¿quién va a arbitrar un conflicto? Yo creo que pueden llegar a un acuerdo sobre eso. Y también el problema, creo, más álgido es el de que quieren que haya cierto nivel en la producción de los bienes, porque hasta el momento los estándares de protección del medio ambiente, de derechos laborales son similares. Entonces Europa quiere evitar que en algún momento el Reino Unido, que va a poner zonas francas, quiera salirse de esos acuerdos para pasar por encima de la defensa del medio ambiente, los derechos laborales, abaratar sus costos y hacer una competencia desleal. Yo creo que ese es el problema ahora. Pero debe ponerse de acuerdo, porque si no hay un acuerdo, va a haber una tremenda crisis económica en este país. Ya hemos caído menos 11% anual, la peor caída en los tres siglos del Reino Unido. El Banco de Inglaterra dice que haría un adicional 2% de caída más. Hay el riesgo de que el Reino Unido se divida, porque mientras más problema hay con el Brexit, más Escocia quiere separarse, y también podría quedarse separado Irlanda del Norte. Entonces, yo creo que al Reino Unido le conviene un acuerdo, no le conviene que se atasquen además miles de camiones que transportan o botes que transportan pertrechos entre Europa y la isla. Tienen que ponerse un acuerdo. Yo creo que sería suicida por parte del gobierno británico no llegar a un acuerdo, y Boris Johnson, en caso que no lo logre, podría convertirse en el último primer ministro del Reino Unido, porque se haría una tremenda crisis y Escocia en algún momento quisiera separarse del Reino Unido. Entonces, me parece que debe llegarse a algún tipo de acuerdo. No sé cuál todavía, pero yo pienso que por el momento hay mucho que se muestran los dientes. Recordémonos que Boris Johnson dijo que él le gustaba el método de negociación de Donald Trump. ¿Y cómo fue el método de negociación de Donald Trump con Kim en Corea? Fue, te voy a tirar una bomba, el otro también, yo también te tiro una bomba. Y al final terminaron como buenos amigos. O sea, es el método de decir, estoy dispuesto a que no haya un acuerdo, a tirar todo por el tablero para al final llegar a una solución. Yo creo que están en esa dirección, y me parece que tras el fracaso de la última cena entre Boris y la Unión Europea y Úrsula, yo creo que el domingo a lo mejor va a ser un domingo la resurrección de algún tratado. Tienen que llegar a una solución, no puede tirarse por la borda toda esa relación, 48 años de haber tenido un acuerdo, un tratado con Europa. Tiene que haber algún tipo de acuerdo. Ese es mi pronóstico, Dani.
Gracias, Isaac, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Allí teníamos entonces la opinión de nuestro experto en la materia. Tiempo de despedir nuestro recuento semanal informativo 24/7. Gracias, como siempre, por su sintonía, y los esperamos dentro de 7 días más para revisar lo que sea noticia destacada en una nueva semana que culmina. Hasta la próxima.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 24 del mes persa Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 14 de diciembre de 2020. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
Argelia rechaza el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Denuncia que la medida carece de efecto legal por violar las resoluciones de la ONU. Nuevo sábado de protestas en Francia. Miles repudian la controvertida propuesta de ley de seguridad que limita grabaciones de la policía. Esta carga contra los manifestantes detiene a más de 100. Y en Venezuela celebran la victoria del chavismo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Paralelamente, la extrema derecha realiza una consulta simbólica. ¿Qué tal? Bienvenidos a Hispan TV Nexo Latino. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo vamos de inmediato con la revisión de las informaciones más importantes de esta jornada. Acompáñenos. Bien, y comenzamos con Argelia, que rechaza el reconocimiento de Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental con el fin de facilitar la normalización de lazos entre Israel y Marruecos. El gobierno argelino, en un comunicado, dijo que el conflicto del Sahara Occidental es una cuestión de descolonización que solo se puede resolver mediante la aplicación del derecho internacional y las asentadas posturas de la ONU y la Unión Africana al respecto. Y de este modo, dijo que la declaración de Washington carece de todo efecto legal porque va en contra de todas las resoluciones de la ONU. Rusia también rechaza esta postura de la administración de Donald Trump. Irán desaprueba la normalización de lazos entre Israel y Marruecos, la cual, a su juicio, ha promovido Estados Unidos a través de artimañas para socavar la causa palestina. La Cancillería de Irán, en un comunicado, se refiere a la campaña de extorsión y coerción que llevan adelante Estados Unidos y el régimen de Israel para acercar posturas con algunas monarquías árabes del Golfo Pérsico para menoscabar la causa palestina. Señala que ya sea eliminándolos de las listas negras ficticias o entregándoles casas F-35 o reconocimiento a la ocupación israelí sobre los territorios ocupados de Palestina, Estados Unidos está tratando de tentar a otros países para sacrificar la causa palestina. Bien, y miles de israelíes volvieron a protestar contra el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén al-Quds por su presunta corrupción y también el manejo de la pandemia de la COVID-19. Piden que se vaya.
Estoy aquí para hacer un cambio. Tenemos un primer ministro que es decisivo, está arruinando nuestra economía y que está socavando la estructura de la democracia.
Las marchas se han convertido en actos semanales. Los indignados dicen que las respuestas para frenar la pandemia han sido ineficaces y lentas. Además, piden justicia en el caso de 3.000 una investigación judicial en la que Netanyahu es testigo y se refiere al pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares por la compra de submarinos alemanes.
Vengo aquí a protestar durante 6 meses porque nuestro primer ministro es un criminal y es una especie de dictador y lo queremos fuera.
142 manifestantes han sido detenidos en París en una marcha contra la violencia policial. Es la tercera semana consecutiva que se registran disturbios en diferentes manifestaciones similares contra la ley de seguridad que prepara el gobierno francés.
Choques en Francia. La policía reprimió a los manifestantes que se congregaron en la capital para denunciar la violencia policial y la controvertida propuesta de ley de seguridad que limita las grabaciones a los agentes. Las fuerzas del orden detuvieron a más de un centenar de manifestantes. Se trata del tercer sábado consecutivo marcado por movilizaciones y protestas contra la legislación. Los manifestantes y activistas volvieron a expresar su ira contra la iniciativa que actualmente está siendo aprobada por el Parlamento. Los indignados denuncian que la polémica ley de seguridad global atenta contra los derechos humanos y la libertad de periodistas.
Hoy denunciamos estos movimientos opresivos sistemáticos, especialmente la violencia policial, que es una violencia sistemática dentro de la policía. El proyecto de ley de seguridad global busca reforzar esta fuerza de opresión con medidas colosales que destruyen la libertad.
Además, denuncian que la medida aumentaría la violencia contra los manifestantes antigubernamentales.
La ley va a aplicar, no.
Ellos quieren implementar esta ley y nosotros no la queremos. Esto es todo. Es una amenaza contra las libertades democráticas y fortalece el poder policial, el de una policía que ha demostrado su carácter racista y la mitad o más de ellos vota para el partido ultraderechista Agrupación Nacional.
La ley fue lanzada mientras aumenta la furia de los franceses tras la difusión de un video de la brutal agresión y ataque racista de varios agentes de la policía a un hombre afrodescendiente. Los críticos consideran que la norma ayudaría a encubrir posibles abusos como el uso excesivo de la fuerza, una creciente preocupación pública. Aydin Shaigan con información de Mohamed Moezi, Hispan TV, Noticias.
Partidarios y opositores de Donald Trump se enfrentaron en Washington en una muestra de la división que sufre el país a un mes de las elecciones presidenciales. El momento de tensión se vivió en una marcha de partidarios del mandatario saliente en la capital. La movilización mostró su apoyo a las acusaciones de fraude no probadas en los comicios de noviembre pasado. El evento llega cuando la Corte Suprema rechazó por unanimidad una demanda presentada por Texas y respaldada por el presidente que exigía invalidar los resultados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, estados que el republicano perdió. En Venezuela, tras las elecciones legislativas que terminaron con la victoria del chavismo, el pueblo salió en apoyo a los representantes celebrando la victoria bolivariana en plazas de algunas ciudades. Al paralelo, los opositores siguen con su propia consulta para denunciar las elecciones tachándolas de fraudulentas.
Este sábado los venezolanos salieron a celebrar en las plazas de diversas ciudades la victoria del chavismo con los representantes que eligieron en las legislativas del pasado 6 de diciembre. La fiesta fue convocada por el presidente Nicolás Maduro a través de un tuit.
El próximo sábado 12 de diciembre, los diputados y las diputadas se van a las plazas públicas del país a presentarse victoriosos y victoriosas ante el pueblo que los eligió, a darle la cara con todas las medidas de bioseguridad. Vamos a estrechar el vínculo del pueblo con su parlamento.
Según indican los medios venezolanos, se trata del inédito e histórico arrase popular en las elecciones que otorgan al Partido Socialista Unido de Venezuela y las organizaciones aliadas en el Gran Polo Patriótico casi el 92% de las curules parlamentarias en la nueva Asamblea Nacional. Los diputados aseguraron realizar cambios.
Vamos a cambiar esa Asamblea Nacional para volverla incluyente a la gente, para comenzar a proteger a todo el pueblo venezolano. Esa asamblea mediocre que pidió sanciones, que pidió injerencias militares, nosotros y nosotras, los diputados y diputadas del pueblo, vamos a cambiar esa realidad.
Decirles que vamos a tener una Navidad en paz y decirles que vamos a recuperar nuestro país en todos los ámbitos con mayor fuerza a partir del año 2021 con la nueva Asamblea Nacional.
No obstante, los opositores liderados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó salieron a votar en sus propias elecciones para denunciar como una farsa las legislativas del CID y cuestionar la legitimidad de Maduro.
El gran contraste del día de hoy es la manifestación de voluntad de los venezolanos ejerciendo no solamente el rechazo al fraude, no solamente el rechazo a la dictadura, sino voluntad férrea de avanzar por la libertad de Venezuela. Yo creo que es lo primero, la existencia de una alternativa democrática en Venezuela mayoritaria, y no solamente mayoritaria, sino organizada.
Esta consulta, celebrada desde el lunes vía internet y el sábado en forma presencial, se lleva a cabo mientras la oposición ya está dividida y hay una lucha de poder y reconocimiento en su interior que rechazan el liderazgo de Guaidó, indicando que ha fracasado en estos años, desempeñando el papel de gobierno solo por internet. Por su parte, esta consulta está sujeta a dudas por falta de documentos oficiales y al ser realizada por medio de varios canales en Telegram y otras redes sociales. El gobierno venezolano la tacha como carente de rango constitucional. Nancy Loco, con información de Ramín Bajizadet, Hispan TV Noticias.
La presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffmann, defendió la destitución del presidente Jair Bolsonaro por emplear un órgano gubernamental para proteger a su hijo Flavio, acusado de corrupción. La diputada califica de comprometido el uso por parte de Bolsonaro de la agencia brasileña de inteligencia ABIN para auxiliar en la defensa del senador imputado Flavio Bolsonaro. Lo ve como razón más que suficiente para un impeachment. Al menos cuatro partidos opositores pidieron a la Fiscalía General que investigue si Abin ayudó a la defensa del hijo del jefe de Estado en un caso de desvío de dinero público que le persigue desde su etapa de diputado en Río de Janeiro. En una cumbre virtual sobre el cambio climático, la ONU afirma que la lucha contra el calentamiento global no avanza como se esperaba y llama a todos los países del mundo que declaren emergencia climática.
5 años después de que la mayoría de los países del mundo prometieran reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, las Naciones Unidas afirman que los programas a corto plazo para lograr este objetivo no van en la dirección correcta, por lo que el secretario general del organismo, Antonio Guterres, ha exigido que todos los países declaren la emergencia climática.
Los compromisos adquiridos en París estuvieron lejos de ser suficientes e incluso no se están cumpliendo. Los niveles de carbono están en niveles récord. Hoy estamos 1.2 grados más calientes que antes de la revolución industrial. Si no cambiamos de rumbo, podemos encaminarnos a un aumento catastrófico de la temperatura de más de 3 grados este siglo.
Aunque la COVID-19 ha desplazado de los titulares de prensa a la crisis climática, los expertos advierten que el cambio climático es más mortal y requiere una atención mayor que la pandemia.
El cambio climático es más grave porque olvidamos que tiene consecuencias para la salud que pueden provocar un número significativo de víctimas durante varios años. El cambio climático no es solo una crisis, sino una mutación y no tiene vacuna.
Según el Acuerdo de París, este 2020, los gobiernos deben actualizar sus planes de recorte de emisiones para la próxima década. Una de las potencias en realizarlo ha sido China.
China reducirá sus emisiones por unidad de PIB más de 65% respecto a nivel de 2005. Además, incrementará en 2030 la participación de los combustibles no fósiles en el consumo de energía primaria en un 25%. También aumentará el volumen de existencias forestales en 6.000 millones de metros cúbicos desde el nivel de 2005 y llevará su capacidad eólica y solar actual a más de 1,2 millones de kilovatios.
Varios de los países firmantes del acuerdo han recordado la parálisis que sufrió la lucha contra el cambio climático durante los 4 años de Donald Trump. Esperan que Estados Unidos, uno de los países más contaminantes del mundo, vuelva cuanto antes al pacto para reducir los efectos del calentamiento global. Fahid Jodadari, Hispan TV Noticias.
Rusia culpó a Estados Unidos por los problemas generados respecto al acuerdo nuclear de Irán y enfatizó de que el documento nuclear no debería ser revisado.
Los problemas generados respecto al acuerdo nuclear de Irán, conocido como Plan Integral de Acción Conjunta, tienen sus orígenes en la salida unilateral de Estados Unidos y la reimposición de sanciones contra Teherán. Así lo dejó claro el canciller de Rusia, Sergei Lavrov.
Existe un consenso de que la situación actual en el PIAC se debe a la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo y la imposición de sanciones. Rusia cree que la postura de Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear no es constructiva.
En declaraciones a la prensa iraní por videoconferencia, Lavrov rechazó cualquier revisión o enmienda al acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1. Lamentó que las sanciones unilaterales de Estados Unidos violen el derecho internacional y hayan tenido consecuencias negativas y expresó que esas acciones deben ser tenidas en cuenta por la ONU.
A pesar de las medidas de provocación de Estados Unidos, Irán es fiel a sus compromisos y mantiene su fidelidad, elementos que son elogiados por la comunidad mundial.
El jefe de la diplomacia rusa condenó también el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh en una operación terrorista a finales del pasado noviembre cerca de Teherán, capital iraní. Consideró el acto como una conspiración para crear desestabilidad en Asia Occidental.
Consideramos que este asesinato es una conspiración para desestabilizar la situación en la región, que actualmente está llena de diversos problemas y contradicciones y que ha estado expuesta a la injerencia extranjera durante años.
El ministro ruso puso énfasis en que, lamentablemente, algunos países politizan el terrorismo y lo usan para lograr objetivos geopolíticos en diferentes partes del mundo, incluyendo Siria y Afganistán. Por lo tanto, para una lucha verdadera contra el terrorismo internacional, prosiguió, todos los países deben unirse independientemente del tipo de relación política o diplomática que existe entre ellos. Mariam Saidi, con información de Sanaz Gerami, Hispan TV Noticias.
Rusia rechaza las nuevas sanciones de Reino Unido en su contra y se reserva el derecho de tomar medidas de respuesta adecuadas. Mediante un comunicado, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, calificó de infundada la decisión británica de imponer sanciones a ciudadanos y organizaciones de Rusia por presunta violación de los derechos humanos en Chechenia. Indicó de que semejantes acciones de Londres muestran falta de disposición del gobierno británico a renunciar a la confrontación hacia Rusia. El 10 de diciembre, el Reino Unido activó sanciones contra dos cargos ministeriales de la República de Chechenia y el presidente del Parlamento del territorio, además de la Fuerza Especial de Respuesta Inmediata, Unidad Terek, de la Guardia Nacional Rusa. Cuatro barcos patrulla de la Marina Británica están listos para proteger las aguas pesqueras del país si no hay un acuerdo con la Unión Europea para el 31 de diciembre, día en el que finaliza el periodo de transición post-Brexit. El Ministerio de Defensa británico agregó de que Royal Navy contará con una serie de robustas medidas para preservar los derechos del Reino Unido como Estado costero independiente. Agregó que aplicarán tales acciones si el país se separa del bloque comunitario sin un pacto bilateral que regule su futura relación y, en particular, el acceso a la pesca. Italia ha registrado más de 64.000 muertes desde el comienzo del coronavirus y se ha convertido este sábado en el país europeo con mayor número de decesos, sobrepasando así al Reino Unido. El Ministerio de Sanidad ha anunciado este sábado que 649.000 muertes adicionales y más de 19.000 nuevos contagios se han sumado en las últimas 24 horas. Italia fue el primer país europeo que sufrió la ola de infecciones a principios de año, sin embargo, no pudo contener el terrible virus pese a la cuarentena que declaró en todo el país. En el mundo, Estados Unidos, Brasil, India y México son los de mayor número de muertes por la COVID-19. En el primer aniversario de su arribo a Argentina tras el golpe de Estado en su país, el expresidente boliviano Evo Morales agradece el apoyo que le brindó el pueblo argentino. En una carta dirigida al mandatario Alberto Fernández, Morales afirmó de que desde Argentina inició la lucha para recuperar la democracia. Consideró que en las elecciones de octubre pasado los bolivianos lograron derrocar el golpe de Estado. Un golpe que, según dijo, fue orquestado desde el exterior. El exmandatario también denunció el papel de la Organización de Estados Americanos en los incidentes que le obligaron a renunciar a la presidencia de su país. Vamos a Colombia. Allí otro líder social ha sido asesinado. Esta vez se habla de Elizabeth Betancourt, capacitadora de la Red Nacional de Mujeres Comunales de Colombia en Antioquia. La joven de solo 25 años fue asesinada con un arma de fuego en el municipio de Yolombo. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz señaló que en este crimen son ya 290 los líderes y defensores de los derechos humanos asesinados durante este año en el país. Esto mientras que en otra parte de Antioquia, en el Bajo Cauca, hombres armados mataron a 4 personas. Así son 343 los muertos en 81 masacres en el país. Bien, nos concentramos en una noticia interesante para los amantes de la arqueología. Un total de 300 objetos históricos han sido desenterrados en un sitio arqueológico en el norte de Irán. Les cuento que las reliquias han sido descubiertas por los arqueólogos iraníes en el antiguo barrio de Sarashesme, en el casco histórico de Gorgan, capital de la provincia de Golestán. Los objetos pertenecen a diferentes épocas históricas, Selyúcida, Timúrida y también Iljanida. Muestran la producción industrial que ha existido en diferentes periodos históricos de Irán. Golestán acoge unos 2.500 sitios históricos y naturales con Gombad Kabus, una torre de ladrillo de un milenio de antigüedad registrada por la UNESCO entre los más famosos. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. We'll be right back.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Querida radioaudiencia, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política, las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo, una clave de la vida y cerramos la programación con un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez la invitada es la doctora Rabbani, quien comentará sobre la reciente medida de Estados Unidos de sancionar a la Universidad Internacional Al-Mustafa. El jueves pasado, Estados Unidos anunció una serie de sanciones